Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos aquí para hablar de deportes hasta las 3 de la tarde en COPE Más Gran Canaria, para hablar de esa Unión Deportiva Las Palmas, que está en capilla, que está velando armas de cara a ese partido de las 8 de esta noche en el Estadio de Gran Canaria, correspondiente a la quinta jornada. Los amarillos, los guerreros que dirige García Pimienta, se van a enfrentar al Club Deportivo Leganés, equipo que entrena Imanol Idiáquez, un equipo complicado, más allá de lo que reza la clasificación y los tan solo 3 puntitos que han obtenido sobre 12, con Shibasaki, con Rubén Pardo, con Yacín y con un equipo bastante compacto que parece que ha comenzado a remontar el vuelo después de esa victoria en casa 2-1 ante Eibar. Alicientes de sobra para ver el partido de esta noche, para acudir al estadio de Gran Canaria. No acompaña el horario, eso es cierto. El último partido ante el Andorra fue un lunes 9 de la noche, bueno, más de 19.000 personas. Hay motivos para ser optimistas y para pensar que hoy se puede superar esa cifra, aunque yo lo veo particularmente complicado. Pero el gran reclamo para la afición, al margen del posible regreso de Jonathan Viera, tiene que ser la victoria y acabar líderes, dormir líderes y amanecer mañana líderes en la tabla clasificatoria de la segunda división A, además de permanecer invicto en la Unión Deportiva Las Palmas en la categoría. Con la inclusión, no es segura, de Jonathan Viera en el 11, con Coco, que casi seguro va a reemplazar a Sidney, posiblemente también incorpore García Pimienta como tercera cara nueva a Pejiño, al Andaluz Pejiño en el 11 inicial. Lo vamos a analizar con el jefe de deportes de la Televisión Canaria, con Jesús Alberto Rodríguez. Vamos a hablar de baloncesto con Roberto Guerra, el ex del Club Baloncesto Gran Canaria y habitual contertulio de esta casa, porque ya han quedado establecidos, definidos los cruces de los octavos de final: España, Lituania, Alemania, Montenegro, Eslovenia, Bélgica, Turquía, Francia, Ucrania, Polonia, Croacia, Finlandia, Grecia, República Checa y Serbia, Italia como plato fuerte. Hablaremos de balonmano, del kilómetro 13 balonmano Galdar, que arranca la competición por segundo año consecutivo en la primera nacional. Hablaremos de balonmano, del Rocasa Gran Canaria. Hablaremos con Alba Spugnini, porque mañana partidazo en la cumbre, se enfrentan al Costa del Sol Málaga, duelo de líderes en la Liga Guerrera Ciberdrola, y acabaremos el programa hablando del Club Voley Playa Net 7, un club de voley playa instaurado, fundado hace 7 años de la mano del conocido Chema Sánchez. 7 años de historia, es el club con más licencias a nivel nacional en lo que respecta al voley playa, que se dice pronto. 2:03 de la tarde, aquí arrancan los deportes en COPE Gran Canaria. Hasta las 3 les vamos a acompañar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Jorge Peris.
Queda poquito, quedan unas horas para escucharnos, para volvernos a reencontrar en el Estadio de Gran Canaria. A las 7:30 ya saben que abriremos la programación local. También pueden seguir el partido de Las Palmas a nivel nacional en el partidazo. Y con Alex Castro hoy en la cabina microfónica para comentar lo que sucede en ese partido. Quinta jornada. Las Palmas busca la segunda victoria consecutiva en casa y seguir invicta, claro, después de 4 jornadas, 2 empates, el primero en el campo del Zaragoza, el primero en el Estadio de Gran Canaria ante el Zaragoza a 0, y el último empate a un gol fuera de casa el pasado fin de semana en el campo del Alavés, con Marc Cardona, que ha anotado 4 de los 7 goles y es el killer indiscutible de la Unión Deportiva, con Jonathan Viera, que se ha recuperado después de esa lesión sufrida en la primera jornada, parece que tiene opciones de ser incluso de la partida, con Coco, que va a reemplazar a un dubitativo Sidney, si es que García Pimienta sigue la política de rotación en la saga, y posiblemente con algún que otro cambio más. Vamos a hablar del partido, de lo que se cuece, de esos cambios en el 11 y de lo que podría significar una victoria amarilla, con el jefe de deportes de la Televisión Canaria, Jesús Alberto Rodríguez, que ya nos escucha. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Anda que no tiene Jesús alicientes el partido de esta noche, dormir líder, la Unión Deportiva, seguir invicta, y hombre, el regreso de Jonathan Viera, que por ahí te quiero empezar a preguntar. Yo, a partir de lo que dijo ayer García Pimienta, yo no tengo tan claro, Jesús, no sé tú, que vaya a ser hoy de la partida.
A mí lo que me parece interesante es ver cómo encaja Jonathan Viera en, en este equipo que tanto nos ha gustado en las primeras jornadas del campeonato. Yo creo que la opinión del entrenador sobre futbolista ayer quedó meridianamente clara. Dijo que era con diferencia el mejor futbolista de la categoría, una opinión que yo creo que comparte mucha gente, y al mejor jugador de la categoría hay que hacerle sitio en el 11, ¿no? Yo creo que sí va a jugar, no, lo que no sé si lo hará de inicio o a lo largo del partido. Yo creo que el futbolista, por lo que nos han dicho, está 100% para jugar, con lo cual no sería descabellado de que fuera titular incluso en el partido de esta noche, ¿no? Yo creo que sí que va a jugar.
Si juega, ya te digo yo, Jesús, además por precedentes que recordamos perfectamente, cada vez que él ha superado una lesión y que tiene la alta médica y está en condiciones de jugar, además de ser el mismo casi que el que decide, él prefiere ser de la partida antes que entrar en el segundo tiempo y rascar 20, 25 minutos, con lo cual si juega seguro que va a ser de entrada.
Sí, bueno, eso es lo que prefiere el jugador, pero se supone que más bien que manda el entrenador.
Se
¿no?
supone.
Y hay que ser conscientes de que viene de una lesión, y a lo mejor pues Pimienta prefiere darle minutos en la recta final del partido para que vaya recuperando el nivel competitivo. Pero bueno, igualmente ya te digo que no me sorprendería en absoluto que fuera titular en el partido de esta noche.
En cualquier caso, la gran noticia es que en ausencia de Jonathan Viera, el resto del equipo ha dado un paso hacia adelante y ha rendido. Eso evidentemente sumado a la plantilla profunda que tiene la Unión Deportiva Las Palmas. En cualquier caso, la Unión Deportiva lo que ha hecho es confirmar lo que todos esperábamos, que hay vida más allá de Jonathan Viera.
Sí, es una muy buena noticia, ¿no? Que no nos hayamos hablado en exceso de él y que no estemos hablando de la dependencia, las primeras de cambio. Me parece que habla bien de cómo se ha construido la plantilla y del rendimiento que están dando los futbolistas en estas primeras jornadas del campeonato, particularmente, bueno, el caso de Óscar Clemente, que probablemente sea el damnificado si entra Viera en el equipo por su posición en el campo, y que yo creo que está a un nivel pues muy bueno en esta primera jornada.
¿Tú crees que, fíjate que yo pensaba que en relación al último once iba a ser Marvin Parker el que viera el partido desde el banquillo? ¿Tú crees que va a ser Jonathan Viera por Óscar Clemente?
Por su posición en el campo parece lo más natural. Y en relación a Marvin, y después de haber visto su rendimiento, o más bien su posición en el partido frente al Deportivo a la vez, pues probablemente o juegue más retrasado o vuelva a tener presencia sobre el terreno de juego Álvaro Lemos, ¿no? Ya veremos un poco. Tampoco es descabellado lo que dicen, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, este es un equipo que aprecia mucho la posesión del balón, y entre más peloteros con esas características tengas, pues probablemente tendrán más garantías Pimiento. O sea, tampoco es descartable que vayan por ahí los tiros.
Si juega más atrás Marvin Park, ¿tú ves a Pejiño en el once? ¿O es precipitado? Bueno, precipitado no, porque el otro día jugó un buen ratito y lo hizo muy bien.
Yo sí que creo que para jugar como la Unión Deportiva jugó en Vitoria es mejor Pejiño que Park. Creo que eso quedó muy claro, ¿no? Park necesita más espacio por delante, necesita más recorrido en banda para ser un jugador profundo y para aportar en ataque de lo que necesita Pejiño, que demuestra que cerca del área, entrando desde un extremo, es punzante y tiene más recursos que Marvin para hacer daño.
Todo es indicar, Jesús, que va a continuar con esa política de rotaciones García Pimienta en el centro de la saga. Yo particularmente no la comparto mucho, pero mejor que García Pimienta no lo sabe nadie. Parece que Coco va a reemplazar a Sidney. ¿Tú lo ves, este tipo de cambios jornada tras jornada en el centro de la saga? ¿Y a qué obedece?
Mira, mientras funcione, Jorge, y está funcionando, pues creo que no se le puede discutir al entrenador. Lo que yo no sé si son rotaciones por mantener a todos los jugadores activos y pendientes y concentrados al 100%, o es porque todavía no tiene claro quiénes son su pareja de centrales, ¿no? Pues también empezará a entrar de un momento a otro Enrique Clemente en esa rotación o en ese reparto de minutos para ver con qué jugadores apuesta Pimienta. Pero bueno, yo creo que de momento, si es rotación, no está saliendo nada más.
No, eso es verdad. ¿Cuál es tu pareja de centrales, si tuvieras que decantarte? ¿Y tú ves a Clemente más en el centro, más a la izquierda, haciéndole competencia a Sergi Cardona, que yo creo que el otro día jugó bien, pero ya lleva unos partiditos, ¿no crees tú, Jesús, que está ahí falto de dar un pequeño paso hacia adelante?
creo que en el fútbol moderno el jugador entre más polivalente es, más posibilidades tiene de jugar, con independencia de que empiece un partido jugando en una posición, si eres capaz de jugar de central y de lateral, pues probablemente tenga más opciones de jugar que el que solo sea central o solo sea lateral, porque eso hace que bueno, que si en determinados momentos del partido el entrenador necesita ajustar cosas porque hay expulsiones, porque hay lesión, o simplemente porque prefiere otro planteamiento de partido, pues entre más jugadores polivalentes que tengan en el campo, pues mejor. Y en cuanto a lo que me decías de mis favoritos como centrales, yo creo que de los tres el que va yendo un poquito peor o que menos me está gustando en este arranque de competición es Sidney. A mí en Vitoria sí me gustó un poquito más, pero un jugador que bueno, que se le ve todavía faltó quizás de ritmo de competición, lento en algunas acciones. Entonces, sobre todo de reflejos, ¿no? Más que de sus propias acciones de juego, que es un futbolista que tiene pausa y que tiene, bueno, esa flema que a veces se puede poner nervioso, porque parece que va a cámara lenta, pero también se ha mostrado bastante seguro, ¿no? Yo creo que Vitoria tuvo un par de acciones que estuvo francamente bien y se está poniendo a tono de Coco y de Curbelo, que yo creo que a mí me parece que han sido los más regulares en este arranque, pero bueno, esto está empezando todavía, ¿no? Es muy complicado hacer juicio sobre esta cuestión porque además, como sabes, no vemos los entrenamientos de la Unión Deportiva, no se nos deja ver los entrenamientos y por tanto el único elemento de juicio que tenemos es
los partidos. Claro. Que fíjate cómo se ha agarrado en esa banda derecha del cuarteto defensivo Alex Suárez, pues en esta misma conversación hemos nombrado a Álvaro Lemos, a Marvin Parr, no nombramos al Gran Canario. Parecía, ¿verdad, Jesús?, una apuesta, una alternativa, algo provisional, pero se ha agarrado al lateral derecho y casi casi que parece ya indiscutible, Alex, ahí, ¿eh?
Sorprendentemente, además, a mi juicio, ¿no? A mí me parece que Las Palmas es un equipo un tanto asimétrico, ¿no? Tiene en banda derecha jugando un central y en banda izquierda tiene un lateral puro, como es Cardona, ¿no? Se ve muy claramente cuando el equipo pasa de tener la posición del balón a no tenerlo, ¿no? Pero no le da al equipo lo que le da Cardona por el otro lado, evidentemente, pero sí, bueno, sí permite que el equipo ande más arropado a nivel defensivo cuando no tiene el balón.
Más aliciente, Jesús, ganar para dormir líderes que cuando es al revés, cuando Las Palmas está por abajo en el arranque de liga, decimos que es anécdota, que queda mucho tiempo, pero a mí particularmente me gusta que se dé esta situación, que disfrutemos de este decorado, ¿verdad?, líderes, aunque sea provisional, y con un arranque de temporada prometedor, que es lo que todos esperábamos, ¿no?, en el caso de que haya victoria, claro.
Sí, hombre, desde luego que alegra la vista de los aficionados, de todo el mundo verse ahí arriba desde el principio, de estar enganchados a la pelea, siendo consciente que el camino es largo y que esto se trata de ganar todas las semanas o por lo menos de puntuar todas las semanas. Y bueno, sí, poder dormir líder esta noche y abrir mañana el periódico, mirarlo esta noche a través de los portales en internet a Las Palmas en primer puesto, seguro que es plato de buen gusto para todo el mundo, pero siendo muy consciente de que esto acaba de empezar, que hay que superar el Leganés, que tampoco es un equipo, no va a ser un equipo sencillo, el partido hay que jugarlo, obviamente, y Las Palmas, pues a pesar de que lleva ya 8 puntos, ha tenido complicaciones para sacar algunos partidos adelante, como el mismo del Andorra, el último en casa, y bueno, con toda la humildad y con todo el sentido puesto, que es una competición muy larga y que no se asciende en septiembre.
Y con el arrope de la afición, que seguro que no va a faltar, la duda es, ¿superaremos los 19.000 del partido anterior en casa ante el Andorra? Aquel día, si no recuerdo mal, fue un lunes, 9 de la noche, era un poquito más tarde. Vale que es viernes y que hay gente que acaba la jornada laboral antes, pero a ver si de una vez nos toca un fin de semanita, ¿no? Un sábado, un domingo y después de una victoria fuera de casa, porque ahí sí que hablaríamos seguro de más de 20.000 almas en el Gran Canaria.
Bueno, esta es el fútbol moderno, es lo que toca, ¿no? Sí. La liga, los que dependen de la televisión y se juega cuando la liga dice y bueno, las televisiones dicen, ¿no? Esto es así, hay que asimilarlo. Es verdad que bueno, que a veces te toca pues jugar un lunes, un viernes, que no es el mejor día para los aficionados que van al campo, y que será todavía peor porque porque bueno, todavía estamos con buen tiempo, pero como cuando empieza a ser fresquito, será más duro ir a las 8 o a las 9 un lunes o un viernes a ver un partido, ¿no?
Pues sí.
O un domingo, pero bueno, en fin, yo creo que aquí el principal tractor del público es el estadio, es el equipo, y en concreto sus resultados, y mientras sigan manteniéndose, yo creo que habrá, pues una, aparte de los fieles que siempre están con la Unión Deportiva, pues habrá más público en el estadio de Gran Canaria.
La última, Jesús, que vamos a poder ver en la televisión canaria este fin de semana, mañana sábado y pasado domingo.
Pues mira, tenemos en los servicios informativos cumplida información de todo lo que sucede o lo que va a suceder con nuestros equipos y con nuestros deportistas a lo largo del fin de semana, pendientes además este fin de semana con la incorporación de nuevas competiciones, como es la Liga Femenina, la nueva Liga F, en la que debuta también el Granadilla, y bueno, la llegada también de otras competiciones poco a poco en el mundo del deporte, de los que Televisión Canaria tiene a los aficionados puntualmente informados a través de los servicios informativos.
Jesús Alberto Rodríguez, jefe de deportes de la Televisión Canaria, gracias, Jesús, por compartir este ratito de radio con nosotros. Que pase buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Si te encantan los pretextos, lo sentimos. Ya no podrás decir...
Ay, sí, de verdad que no, Patricia. No hay forma de que te puedas venir con nosotros. No hay sitio en la parte de atrás.
Ya no hay excusa para no ir con todos el fin de semana. Nuevo sub Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid, con 3 asientos traseros independientes. Tan generoso como tú.
¿Me podéis recoger a las 9 de la mañana? Citroën.
Los isleños tenemos unos rasgos que nos hacen diferentes. Una manera única de ver las cosas, de sentir los colores de nuestro equipo. No somos solo una afición, somos toda una isla. Yo soy Gran Canaria. Club Baloncesto Gran Canaria. Una isla, un club. Abónate. Más información en cbgrancanaria.net.
Venga al restaurante Terraza Embarcadero y disfrute de una agradable velada con vistas al mar, degustando deliciosos platos elaborados con productos frescos de la mejor calidad. Abrimos todos los días, excepto los martes. Haga su reserva. Restauranteembarcadero.com.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Seguimos avanzando, son las 2:18 de la tarde, recogemos el testigo del mundo de la canasta porque espectacular, yo creo que puede ser una de las palabras que defina lo que va de Eurobasket 2022 con una fase previa con partidos de altísimo nivel y con unos cruces de octavos de final completamente definidos, decidido ya quiénes se van a cruzar, esos 16 equipos que van a pelear por todo. Evidentemente hay equipos que se van a quedar en el camino y que así casi que alguna eliminatoria es muy fácil de pronosticar quiénes van a superarla. Turquía-Francia, eso ya lo sabemos desde el día de ayer, un buen partido de octavos de final. Eslovenia-Bélgica, Alemania-Montenegro, España-Lituania, ese es el partido que nos interesa el sábado por 4 a partir de las 8:15, hora canaria. Ucrania, Polonia, Finlandia, Croacia, Serbia, Italia como plato fuerte, madre mía, o Serbia o Italia se van a quedar fuera, apuesten porque va a pasar Serbia, y Grecia frente a la República Checa. Vamos a hablar con el ex del Club Baloncesto Gran Canaria, Roberto Guerra, y también un habitual de esta casa, de este espectacular Eurobasket. Roberto, buenas tardes.
¿Qué hay, Jorge? Buenas tardes.
¿Te lo parece también, amigo, el europeo más espectacular que se recuerda?
Hombre, en líneas generales me está gustando bastante. Cierto que he visto algún partido también un poco descafeinado. No sé si es por el ambiente de alguna de las sedes, pero en general estoy viendo partidos de mucha calidad, de mucha intensidad. Sin ir más lejos, el Eslovenia-Francia... Ya hace un par de días me pareció un partido espectacular.
De locos con la actuación sobrehumana de Luka Doncic. Sí que estoy de acuerdo en eso que acabas de apuntar, Roberto. Entiendo que por motivos un poco globales de lo que estamos viviendo, de hacer llegar el baloncesto a todas las partes del mundo, cuatro sedes. Yo sí que soy más clásico, ¿verdad? Sí que soy más partidario de una sede sola, como mucho dos, pero sí es verdad que algunos partidos han sido descafeinados por eso, por el ambiente. Levantabas la cabeza, veías la tele y veías muy poquita gente en la grada, pero por eso, no por el nivel de baloncesto.
Sí, algunos de los partidos de España en Georgia, pues bastante flojitos de público, y luego ves los que se están disputando en Colonia, uh-huh, en Alemania, y vamos, parece otro campeonato, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, más allá de eso, al final se unificará todo en los partidos finales, y seguro que va a haber un ambientazo.
Te voy a preguntar por los cruces, primero por el partido de España ante Lituania. Los precedentes están ahí, ¿verdad, Roberto? Y aunque de cara a la galería, en cualquier deporte, ¿no? Colectivo. Se habla de que, bueno, de que el pasado no importa. A mí me da la impresión, Robert, igual me equivoco, que en la mente, sobre todo si España va por debajo en el marcador, va a pesar, o van a pesar esas dos derrotas en pretemporada ante los lituanos.
Sí, pero los partidos de preparación son partidos de preparación. Y el campeonato es una cosa totalmente diferente. Juegan muchos factores, la presión es a un partido, y a ver, yo creo que a nadie se le escapa que en este caso Lituania es favorita, pero yo no diría clara favorita. Yo creo que España en este campeonato tiene otras armas. Hemos pasado de una generación en la que a nivel de talento y de nivel ofensivo nosotros solíamos ser los favoritos casi siempre, y ahora España tiene otras cosas. Yo creo que en eso Scariolo es un maestro, y yo creo que no hay que descartar al equipo español, porque si bien es cierto que uno por uno creo que somos inferiores, uh-huh, pero a nivel táctico, a nivel de defensa y de equipo, yo creo que el partido va a estar abierto.
Y ese gen competitivo.
El partido que se jugó aquí en Gran Canaria, y la verdad es que Lituania me pareció un equipo físicamente muy sólido, sobre todo sus jugadores interiores, tanto Domantas Sabonis como Valančiūnas, me parecen dos jugadores que marcan la diferencia, los Jokubaitis por fuera y una serie de jugadores que no perdonan, pero bueno, es un campeonato de Europa y no sería la primera vez que uno de los favoritos cae.
Es el cruce, sin duda, el partido más igualado, con un pronóstico más incierto, por encima incluso del Serbia-Italia, Roberto, que es otro partidazo, pero ahí sí que son más favoritos los serbios, bueno, favoritos a ganar incluso el europeo.
Hombre, lo que es un hecho es que Serbia tiene al jugador más valorado de la última temporada de la NBA, que es Nikola Jokic. Entonces, me parece que es un jugador que marca muchísimo las diferencias, y que su amenaza constante, no solo a nivel de anotación, sino a nivel de generación de juego, hace que su equipo juegue mucho mejor, más confiado, con más espacios. Yo, en ese caso, sí, lo haría como favorita a Serbia.
Oye, otros cruces que nos llaman la atención, por un lado Francia-Turquía, con Francia como, bueno, como candidata como mínimo a estar en semifinales, Eslovenia-Bélgica, Alemania-Montenegro. Oye, ¿te ha sorprendido el rendimiento de Alemania?
¿Perdona?
¿El rendimiento de Alemania te ha sorprendido?
Más o menos. Tienes jugadores muy físicos, jugadores que están en la NBA, y el baloncesto alemán ha crecido mucho a raíz de Nowitzki y todos estos jugadores. Yo creo que tanto a nivel de clubes como de selección, ya es una de esas selecciones que suele estar en estos cruces. De los equipos que me has mencionado, creo que tanto Francia como Eslovenia, uh-huh, están llamados a estar mínimo en semifinales.
Uh-huh. Bueno, hay que decir de Grecia, República Checa, también partido con claro pronóstico a favor de los helenos.
Sí, hombre, lo mismo que te decía con
otra mala bestia.
Sí, te lo digo con Antetokounmpo, un jugador que si bien no tiene, desde mi punto de vista, no marca esa diferencia a nivel de talento que puede marcar Jokic, a nivel físico y la cantidad de cosas que hace sobre la cancha con su tamaño, O sea, sé que es prácticamente imparable. Entonces, sí, para mí Francia, Eslovenia, como te comentaba antes, Grecia también tiene que estar ahí. ¿Sí?
Se supone eso, bueno, baloncesto, el deporte es imprevisible y seguro que alguna sorpresa habrá. Francia en principio la vemos en cuarto, Eslovenia, Alemania... el Ucrania-Polonia está igualadito también, aunque bueno, ha hecho muy buena fase previa a Ucrania, y Finlandia-Croacia también partido igualado.
Sí, son, digamos esas dos eliminatorias, las de los tapados, entre comillas, son equipos que están desarrollando un buen baloncesto, y luego yo tengo esperanzas con España. Uh-huh. Nadie da un duro por ella, una selección que actualmente es la campeona del mundo, si bien... Es verdad que con otros jugadores, pero bueno, oye...
Solo por eso hay que tener respeto a España, eso está clarísimo.
Hay que tener respeto, y el otro día estaba escuchando que no sé quién se había dejado de ganar para luego...
Sí, Bogdanovic falló un tiro libre para no cruzarse en cuartos con Eslovenia y sí hacerlo con España. Y España, no, o sea, que es lo que tú ibas a, creo que es lo que ibas a decir, Roberto, al final con la tontería resulta que tiene un camino medianamente más expedito o más liberado para llegar a semifinales, ¿eh? Si lo hace
sí,
bien.
Sí, el tema es que Lituania, que es el, digamos, la primera piedra de toque en octavo,
ha llegado muy pronto.
Es un rival duro y que va a llevar el partido a lo más físico posible, y ya lo vimos aquí en Gran Canaria, un equipo con mayúsculas. Entonces, uh-huh. Bueno, yo creo que España está muy bien dirigida, tiene un muy buen entrenador, ya lo ha demostrado, y seguro que van a hacer todo lo posible a nivel táctico, a nivel defensivo, para que el partido se decida al final y lo más reñido posible, y que ojalá se decida a favor de España.
Oye, Roberto, si te pregunto por un campeón, que es mucho preguntar, o por dos, ¿cuáles son tus candidatos para pelear por ese Eurobasket 2022?
Eslovenia y Grecia. Son mis favoritos.
Sí, por encima de Serbia. Fíjate que pensaba yo que ibas a meter ahí a... Yo es que creo, tengo la sensación, se lo dije ayer a Carlos Sánchez, director de Gran Canaria Basket News, que se va a pegar el taponazo Eslovenia. No sé por qué, a pesar de que me encanta Doncic como medio mundo, claro. Pero creo que se va a quedar colgada Eslovenia, fíjate.
Puede pasar. Aquí nadie tiene una bola de cristal, pero... Doncic es tan determinante que su equipo depende muchísimo de él. Entonces, solo falta que tenga un mal día o que el otro equipo tenga partido en su vida y que él no lo haga bien para que pueda pasar esto que dices. Pero vamos, en estos momentos lo veo a un nivel estratosférico, la verdad.
Me quedo entonces con tu pronóstico para esa final, Eslovenia-Grecia, porque además no se cruzan, y sí se cruzarían, presumiblemente en semifinales, Eslovenia-Serbia. O sea, que Grecia por un lado podría ir y Eslovenia o Serbia
pues si
por...
Va a ser un cruce espectacular.
Partidazo. Que no nos pongan nada a la tele, ¿verdad, Roberto? Que no nos hagan trabajar ese día, que no nos pongan ahí ningún compromiso, ninguna actividad de estas ineludibles, porque... Bueno,
si no, ya partido... sabes que tenemos aquí las plataformas, el móvil,
supuesto,
la tablet...
Por supuesto. Por supuesto, ¿sabes lo que pasa? Que es muy difícil esto cuando sabes que no vas a poder ver un partido, por mucho que tienes la posibilidad de verlo después en diferido, es imposible. Levantas un teléfono o miras algo y te aparece el resultado. Eso te ha pasado, ¿no?
Nada, como en directo, nada. Eso está claro.
Exacto. Roberto, te tengo que preguntar, lógicamente, por el nuevo presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, que si hay alguien que lo conoce bien, eres tú, fuiste compañero de TAP. Bueno, ¿te parece buena decisión?
Sí, a ver, yo creo que, o sea, a TAF lo conozco muy bien, hemos sido compañeros muchos años, amigos, hemos compartido muchas cosas, y sé que TAF es una persona bastante perfeccionista. Entonces, yo creo que, bueno, si le permiten trabajar, cambiar cosas, mejorar cosas, seguro que el club, bueno, va a tomar otra vez esa senda, esa conexión, esa, digamos, fidelidad, ese feedback que había entre afición y equipo.
Esa conexión,
que parece que en los últimos tiempos se ha perdido, ¿no? Hablabas con la gente por la calle y notabas un poco esa desafección, que no solo es a nivel institucional, sino a nivel también deportivo. Obviamente, si las cosas... deportivamente hablando no funcionan, pues ya todo como que se crea un efecto dominó y parece que todo está mal. Yo creo que, oye, si el equipo funciona este año y las cosas a nivel institucional van mejorando, pues pues será bueno para todos, y que le vaya bien a TAF será bueno para todos los que amamos al Granca.
Seguro que sí. Roberto Guerra, ha sido un placer hablar contigo. Que sigas disfrutando del Eurobásquet. Hasta la próxima, Roberto.
Igualmente, Jorge. Gracias por llamar.
Un fuerte abrazo. 2:30, alto en el camino. Regresamos para hablar del Náutico, para hablar de vóley playa y para hablar mucho, mucho, mucho de balonmano.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Ferretería Juan Arteme, profesional o particular, busques lo que busques, Ferretería Juan Arteme es la solución. Fontanería, electricidad, herramientas, herrajes y mucho más. Todo en Ferretería Juan Arteme.
Las mejores marcas al mejor precio. Visítanos en Miller Bajo, Melenara y Juan Arteme. Ferretería Juan Arteme, 50 años a tu servicio.
En BMW Service, ahora es posible. Financiación 0% con BMW Bank. Podrás reparar tu coche en cualquier momento gracias a sus condiciones de financiación especiales. Podrás aplazar tu pago hasta en 12 meses y sin gastos de apertura ni cancelación, para que nada te impida seguir disfrutando de tu BMW. Ven a Marmotor e infórmate. Tu taller autorizado BMW en Las Palmas.
Con la repostería de Dulcería Parrilla, dale un toque dulce a la vida y revive con cada bocado anécdotas y vivencias del pasado. Disfruta de nuestra gran variedad de productos que combinan nuevas ideas con la tradición y esencia de Parrilla. Dulcería Parrilla, la de toda la vida.
Soy Rafael Santandreu, psicólogo y autor de varios libros, entre ellos El arte de no amargarse la vida y mi último libro, Sin miedo. ¿Sabéis que la fortaleza emocional se puede aprender? ¿Sabéis que podemos convertirnos en personas cada vez más alegres y enamorados de la vida? Sí, sí, se puede. Las personas más fuertes y felices tienen un truco, y lo desvelaremos el día 23 de septiembre, porque estaré en Infecar, en Gran Canaria, dando una conferencia en favor de mis amigos, la Asociación Síndrome de Down Canarias.
En COPE Más Gran Canaria crecemos contigo, con el patrocinio de Clínica Vandama, referentes de la salud mental en Canarias, y Riu Hotels and Resorts. Siente la experiencia Riu Hotels.
Compra ya tu entrada en entre.es e invita a todos tus amigos, porque la entrada, los beneficios de esa entrada son por una gran causa, son por mis amigos y tus amigos, la Asociación Síndrome de Down Canarias. Nos vemos el 23.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Real Club Náutico de Gran Canaria. Desde 1908, fomentando el deporte náutico.
¿Qué poquito queda para que el Náutico, el Real Club Náutico de Gran Canaria, celebre de nuevo la tradicional fiesta hawaiana? Será el próximo 17 de septiembre, con esa tradicional y siempre divertidísima fiesta hawaiana en el solarium del club. A partir de las 11 de la noche disfrutarán con la mejor música para despedir el verano, con la actuación en concierto de Maldita EGB. Hay que empezar con fuerza la actividad social en el Real Club Náutico después del verano. Y también tengan en cuenta la fiesta infantil de verano. Qué mejor manera de vivir con alegría esa vuelta al cole, que por cierto hoy arrancó el curso escolar, participando en una fiesta infantil donde en el Náutico se celebrará el final del verano, con hinchables, con fiesta de la espuma y con más sorpresas. Esta fiesta infantil de verano tendrá lugar el próximo 18 de septiembre. Las noticias que tienen que ver la actualidad del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria, fomentando el deporte náutico desde 1908. Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Arrancó la la Liga Guerreras Iberdrola de balonmano femenino, con esa primera victoria la semana pasada en casa de 3 goles ante el Suazo. El Rocasa Gran Canaria tiene mañana un compromiso complicado ante el Costa del Sol Málaga, que le ganó de 1 en el campo del Veravera al vigente campeón de Liga. Vamos a hablar, aunque no está muy claro que sea mañana de la partida, que pueda jugar mañana porque está arrastrando una lesión en una de sus rodillas, con la pivote tinerfeña, una fantástica jugadora, Alba Spugnini. Alba, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te sigue dando la lata, ¿verdad?, esa rodilla derecha.
Sí, la verdad que sí, que me está dando un poco la lata, pero bueno, poco a poco ya estoy entrando más en la cancha, estoy ya más con las niñas y bueno, poco a poco recuperándome.
Lesión que sufres en la pretemporada, en ese torneo que juegan en Málaga, que te impide debutar con el Rocasa la semana pasada, y yo no sé, Alba, temo que me vas a decir que no, pero igual sorpréndeme con tu respuesta. ¿Vas a estar mañana en Málaga precisamente?
En Málaga voy a estar, no creo que juegue, pero en Málaga voy a estar, por lo menos.
De cuerpo presente vas a estar, ¿no?
Sí, eso sí, me dejaré la voz animando y bueno, si hace falta en algún momento entrar, pero bueno, yo confío en mi equipo, confío en que ya van a sacar todos los puntos y bueno, yo recuperándome poco a poco.
Fíjate que en condiciones normales es una grandísima noticia y una muy buena señal verte en la cancha, evidentemente, ese es tu hábitat natural. Pero mañana sería mala noticia, ¿verdad, Alba? Si tuviera que Robert tirar de ti, es porque las cosas no van del todo bien, me da la impresión, en ese partido.
Hombre, al final, un poco la experiencia, por decirlo de otra manera, ya es un equipo que me conozco mucho, que el año pasado jugamos mucho, y bueno, sí es verdad que sería una mala noticia tener que tirar de mí, pero bueno, yo creo que no. Yo, como te dije antes, confío en ella, confío plenamente en mi pivote también, y bueno, yo sé que vamos a sacar el partido.
Uh-huh. Un partido complicadísimo. Fíjate cómo ha arrancado la Liga Guerreras Iberdrola. Bueno, de sobra conocido, como bien dices, la temporada pasada un montón de partidos, con casi que con equilibrio entre victorias y derrotas, aunque al final casi que las victorias más importantes se las llevó el Rocasa, ¿no?, con el título continental.
Sí, al final la temporada es muy larga, muchos partidos, ganas, pierdes, partidos que deberías ganar, los pierdes, y bueno, como te digo, muy irregular, y bueno, al final conseguimos llevarnos esta challenge y nada, eso es lo mejor de la temporada pasada.
Por razones obvias, porque estamos hablando de una eliminatoria a ida y vuelta, el resultado que les dio el título de la IHF European Cup no va a salir mañana, ¿no?
Por desgracia no, pero bueno, un partido nuevo, al final cada partido es un mundo y esta temporada acaba de empezar.
Bueno, acaba de empezar, hay menos equipos, formato diferente, ahora te preguntaré por eso, pero ya en la segunda jornada, pero partidazo, pero de verdad, partidazo de los grandes, de los que abren a uno el apetito, ¿no?, de balonmano femenino, Alba.
Exactamente, de los que gusta jugar y como te digo, una pena, llevo toda la semana intentando llegar a ese partido, precisamente por eso, porque es muy bonito de jugar. Pero bueno, toca disfrutarlo de fuera y disfrutarlo, como te digo, al final es un partido muy bonito. El año pasado nos enfrentamos muchas veces contra ellas y disfruté todo. Yo por lo menos personalmente disfruté cada partido contra Costa del Sol y bueno, mañana otro más.
Porque además, Alba, son de esos partidos que se disfrutan. Bueno, evidentemente estamos hablando de una ciudad muy 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 bonita, pero nada más pisar el pabellón se comienzan a disfrutar por el impresionante ambiente que siempre suele reinar allí.
Exactamente, al final suelen traer mucha gente, mucha gente se lleva el balonmano, los pabellones siempre suelen estar llenos y bueno, al final eso te hace todavía disfrutarlo más.
Eso motiva mucho. El Rocasa Gran Canaria se ha reforzado, también lo ha hecho el Costa del Sol Málaga. ¿Qué tipo de partido se puede ver mañana? ¿Cómo se le puede meter mano al conjunto andaluz?
Pues defender, que es al final la pieza clave de nuestro juego, y correr, no perder balones, porque al final eso el Málaga lo sabe aprovechar muy bien, y estar acertada de cara a portería, al final tiene una gran portería y eso nos puede llegar a perjudicar.
Uh-huh. Fíjate, evidentemente, la clave es la defensa, pero recordaba el otro día en la retransmisión para Volcano de la primera jornada que el año pasado, además tú como máxima exponente, primeras 3 o 4 jornadas, incluso hasta la quinta creo, el promedio de goles de Rocasa era algo de locos, 35, 36 goles, contigo marcando casi que 7 u 8 goles en cada partido.
Sí, la verdad es que el año pasado fue estratosférico los goles que metíamos. Al final, te digo, el defender y correr, yo creo que el correr nos daba mucho y bueno, es verdad que al final, a medida que iba pasando los días, las semanas, el cansancio también te hace un poco bajar ese nivel. Pero bueno, como te digo, ahora estamos a principio de temporada, esperemos que empezar como la temporada pasada.
Oye, Alba, supongo que después de escuchar toda la pretemporada y todo el verano a los medios de comunicación principalmente, decir, bueno, qué equipazo tiene el Rocasa, candidato número uno a ganarlo todo, ya tenían ganas de entrar en acción, de comenzar a jugar y de demostrar que efectivamente hay un muy buen equipo.
Sí, sí, exactamente, tenemos ganas de empezar, tuvimos una pretemporada muy larga en la que apenas tuvimos partidos y ya tenemos ganas de empezar a jugar, de empezar a conocernos, sobre todo en esa faceta, porque al final los entrenamientos no es lo mismo y bueno, vamos a por todo.
Uh-huh. Oye, ¿cómo viste el equipo la semana pasada ahí desde el banquillo, dejándote la voz, como decías antes, qué nota le das a tu equipo en el estreno?
Pues yo le doy, y le daría siempre un 10, pero bueno, yo creo que le doy un 8 porque tenemos mucho margen de mejoría y lo vi muy bien, muy muy concentrado, salimos muy enchufadas desde el minuto 1 y eso es lo que tenemos que hacer cada partido.
A mí me gustó mucho el arranque, que además creo que fueron casi que ya 5 o 6 goles de renta, después es cierto que hubo ahí alguna fase de desconcentración en la segunda parte, el partido acaba solo con 3 goles de diferencia. Esto lo pregunto porque en el vestuario, al acabar el partido, se enfadó. ¿Estaba muy enfadado el míster o no?
No, el míster estaba muy contento. Al final, esas facetas del partido, de tener esas pájaras, pues la tenemos en todos los partidos, que es lo que tenemos que cambiar también. Yo considero que es una parte fundamental que tenemos que cambiar. Uh-huh. Y nada, el míster estaba muy contento. Al final, el primer partido, el estreno en la liga, igual, pero hemos mejorado.
Como viste, Alba, a las nuevas, bueno, qué decir de Marta, de Marta Mangué, de Almudena, Jacobsen, Anisa, ¿cómo viste a las nuevas?
Las vi muy bien, la verdad. Al final, Marta Mangué y Almudena son jugadoras que ya conocíamos, se estrenaron Sabina y Naya, que son uh-huh. jugadoras incorporadas nuevas, y bueno, muy bien, muy adaptadas al equipo.
¿Tú eres de las que creciste admirando a Marta Mangué?
A ver, obviamente es una jugadora que siempre se admira, pero bueno, yo es de aquí de la isla y obviamente.
Uh-huh. Pero jugadora muy conocida. ¿De quién eras más tú? ¿Por quién tirabas? ¿Cuál era la jugadora que te causaba esa admiración, que tú decías, yo es que quiero ser como ella?
No sé, yo siempre he tirado más por temas chicos, en plan de fijarme en alguien, pero bueno, uh-huh. Silvia Navarro siempre ha sido un referente. Al final, es una, bueno, ahora sobre todo conociéndola, más referente todavía es, pero bueno, pues yo he tirado siempre más por chicos.
Uh-huh. ¿Dani Sarmiento, bueno, algún pivote así destacado para ti?
Nicola Carabati, siempre he sido muy de Nicola, de Julen Aguinalda, al final es jugador de mi puesto, entonces siempre he tirado más por ahí.
Hombre, que tiene buen gusto, ¿eh? jugadores, está claro, jugadores de mucho nivel. Oye, la temporada pasada, bueno, fue espectacular, casi que cuando llegaste al Rocasa Gran Canaria aterrizaste de pie, sigues creciendo a nivel individual, ¿hasta dónde puede llegar Alba Spugnini? Ya no en el Rocasa, sino en este deporte.
Pues yo espero que llegue lo más lejos posible, para eso estamos, creciendo poco a poco, trabajando, y yo espero llegar a alcanzar todo lo que me proponga.
¿Sientes que eso, que en 2 o 3 años has crecido un montón?
Sí, y sobre todo al final del año pasado, la mancha de harina, que fue una pena, me dejó un pequeño hueco a mí que me hizo destacar. Y bueno, yo considero que la temporada pasada me fue muy bien. Este año tengo una pequeña ayuda y bueno, yo creo que también me va a venir muy bien y nos va a servir para seguir aprendiendo la una de la otra.
Pues sí, pequeña ayuda, que al mismo tiempo es competencia, aunque sean compañeras, que bien lo hizo María. Creo que fueron los primeros 5 lanzamientos, los convierte y particularmente nos sorprendió a nosotros, a ustedes no tanto, ¿no? Porque tú la ves ahí día a día, pero qué bien lo hizo María, ¿no? María Saldúa.
Sí, la verdad que nervios ninguno, ella, sin pudor alguno, ella la afrontó muy bien, la verdad, y yo estoy muy contenta de tenerla como compañera. En los entrenamientos se deja la piel y la verdad que el estreno del otro día me alegró mucho.
Sí, eso además va a ser bueno para el colectivo. Alba, bueno, seguro que ustedes no sienten la presión, por mucho que machaconamente hablemos de un Super Rocasa Gran Canaria. Eso sí, te ves peleando otra vez de nuevo por todos los títulos, ¿no? Sobre todo en la liga, estar un poquito más arriba en esa recta final, que es cuando hay que estar ahí, ¿no? Dándolo todo.
Sí, al final el Rocasa siempre es candidato a ganar todos los títulos. Después la liga, la Copa de la Reina y todo, la temporada te va poniendo en su sitio, pero bueno, siempre es candidato y siempre se parte desde ahí.
Oye, te llama la atención, ¿crees que el Rocasa sale beneficiado con este nuevo formato? Fíjate tú, después de tantos años, los playoffs, súper atractivo ese nuevo formato, ¿eh?
Pues no lo sé, no, yo nunca he tenido el placer de jugar ese tipo de formatos, uh-huh. pero no sé hasta qué punto nos puede beneficiar o no. Hay que ser muy más regulares todavía. Y bueno, el que sea más regular sobre todo en esos playoffs, pues se llevará a la liga.
Ahí la faena, claro, es que cuando acá, con lo difícil que es ganar una liga en una fase regular, como pasó hace años que el Rocasa fue por primera vez campeón de liga, imagínate, acaban ustedes primeras y resulta que toca jugar los playoffs. Eso sería un poco una faena, ¿no?
Exactamente, al final, por eso te digo que no sé hasta qué punto beneficia, pero bueno, habrá que llegar en las mejores condiciones posibles a esos playoffs y rematar.
Y la última, y Alba, siempre decimos lo mismo, ¿no? Y además yo creo que con razón y sin inventarnos nada. Esta no es una liga de uno, no es una liga de dos, es una liga de tres, pero es que este año de verdad es una liga mínimo de tres, de cuatro equipos, y si no, fíjate, el Málaga ganándole de uno a Veravera en el arranque de la liga, Málaga, Gijón, Veravera, ¿son esos cuatro equipos o esperas algún tapado incluso?
Yo creo que habrán sorpresas, la verdad. Hay muchos equipos que me corrigen, que se han reportado muy bien, aunque a pesar de que haya perdido la semana pasada, yo creo que son equipos que pueden dar alguna que otra sorpresa, pero bueno, al final los candidatos a ganar la liga, yo creo que son los mismos. Pero bueno, como te digo, habrá sorpresas.
Y esto es muy largo. Alba Spognini, pivote del Rocasa Gran Carrera, ha sido un placer hablar contigo, que vuelvas pronto, si no mañana, que vuelvas pronto a las canchas, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a pedir lo que nos gusta.
En el deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego los 22 protagonistas.
En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenada, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE, en otra noche feliz para el fútbol español.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Munchitos es emoción, Munchitos es diversión, en familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol, con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Vamos a seguir hablando de balonmano, en este caso balonmano femenino, del kilómetro 13 balonmano Galdar, que inicia la competición la semana que viene en casa ante el Forbe Reconquista de Vigo, en la que va a ser su segunda temporada en Primera Nacional. Hace unos meses hablamos con Adai Sánchez, su director técnico, era la última jornada y el equipo se jugaba la permanencia, la logró por la puerta grande. Y Adai Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se ganaron por méritos propios una segunda temporada en la Primera Nacional, que arranca en breve, ¿eh?
Sí, la verdad que después de una temporada, digamos, de novato y en la que nos costó bastante adaptarnos a la categoría, sufrir y salir de esa zona de descenso, que lo logramos en última jornada, la verdad que hemos crecido en esa temporada, hemos aprendido y ahora con aire renovado, ya la pretemporada casi finalizando y con las pilas cargadas.
¿Y subir el listón como objetivo? ¿Subir algún que otro peldañito? ¿Sufrir menos para lograr la permanencia?
Yo creo que todavía estamos en ese momento de adaptarnos a la categoría, de ir haciéndonos, ya que los chicos casi todos son de la cantera, el 80-90%, son además chicos muy jóvenes, menores de 23 años, o sea que ya pedirles aún ya más, creo que no estamos por ahora, yo creo que en un par de años sí podremos aspirar algo más. A día de hoy, pues conseguir la permanencia, por supuesto, pero conseguirla mucho antes, tener un poco de respiro y estar durante toda la temporada en una zona media, media baja, en la que podamos estar respirando bien.
Pero es una gran noticia que el equipo el 80% esté formado por canteranos, con un pequeño retoque, ¿verdad? Un brasileño por otro, ofreció sí. un buen rendimiento, si no me equivoco, lo tengo por aquí, Nilson Amaral, y ahora llega Wilson Estevao.
Sí, la verdad que nos costó bastante el año pasado, ya veíamos que por la juventud y la inexperiencia, eran todos novatos en la categoría, íbamos a necesitar los refuerzos que trajimos en Navidades, que fueron dos brasileños y un argentino, y la verdad que sí, que los tres dieron un rendimiento fantástico, sobre todo Nilson, que tenía un nivel, digamos, top para la categoría. Lo que pasa es que renovamos a los otros dos chicos, a Lucas, un brasileño ya emiliano, pero ya Nilson se nos escapaba de ese nivel económico y demás, y él se ha ido a otro club, con lo cual pues sí hemos traído a otro compatriota brasileño, a Wilson, que ya estaba en Tejina, y yo creo que ahora se adapta bastante bien al proyecto que tenemos aquí en Galdas.
Paso adelante que se le pide a la cantera, y fíjate, el galdense, el chico de la tierra, Alberto Delgado, está concentrado con la selección española sub-18, además que Alberto ha sido la imagen de la campaña de abonados en esta nueva temporada.
Sí, digamos que es una de las joyas de la cantera, es un digamos que a día de hoy es el exponente, aunque digamos que es el 80% de la cantera, pero él está, digamos, con una proyección aún mayor. Además, otros cuatro chicos la semana que viene también acuden a hacer concentración en esta ocasión de categoría cadete, o sea que hay gente que viene por abajo también despuntando bastante, más los que están en categoría nacional con 20, 22 años, y la verdad que podemos presumir en Galdar de que sigue el balonmano vivo y la cantera nutre al primer equipo.
Adai, antes de que comience la temporada, que todavía queda una semanita, se va a celebrar esta tarde el torneo 50 aniversario que conmemora el medio siglo de este deporte en el municipio, y yo siempre que hablo de balonmano me acuerdo, y tú seguro que también, Adai, de aquel Cadagua Galdar en diferentes denominaciones, aquel Juan Vega Mateo siempre repleto en la máxima categoría con equipazos como el Barça, como el Teca, como el Granollers, como en el Gorriaga, ¿te acuerdas? Visitando Gran Canaria. Qué tiempos sí, aquellos,
sí.
¿Eh?
Sí, la verdad que en Galdar contamos en los años 90 y principios del 2000 con un lujazo del balonmano a través del Cadagua, pero también tuvimos el vóley en la máxima categoría, el fútbol sala, la lucha canaria como un exponente claro en Galdar, el fútbol en segunda vez. La verdad que vivimos unos años 90 de una cultura deportiva brutal aquí en Galdar, y claro, por mi parte el balonmano ha sido lo máximo en esa época, y lo bonito es que sigue viva la historia, sigue vivo el proyecto con más fuerza que nunca. No estamos en la máxima categoría, estamos en la categoría intermedia, pero uh-huh. el proyecto de cantera es brutal, y con este exponente, esta plataforma de Primera Nacional, pues continuaremos 50 y esperamos que 70 y 80 años más.
Ojalá que sí. Paso a paso, quedan tan solo dos peldañitos para llegar a lo más alto, ¿no?
Sí, la verdad uh-huh. es el tercer escalón nacional, y hombre, es un sueño para nosotros y otros equipos canarios. A día de hoy es un sueño, no podemos convertirlo ni en un objetivo a medio plazo. El objetivo a medio plazo es que esta gente crezca, que crezca un poco más el proyecto, ver dónde podemos aspirar para a medio plazo ir a plata, ese sería el siguiente objetivo, pero no estamos para pensar eso a día de hoy, sino iniciar la liga y este año pues subir ese pequeño escalón, de estar un poquito más tranquilo, y el siguiente año otro escalón, así hasta que llegue el límite.
Siempre mejor con los pies en el suelo. Adai Sánchez, director técnico del kilómetro 13 Balonmano Galdar, mucha suerte de cara al estreno la próxima semana, ¿vale?
Pues muchas gracias, un saludo.
Gracias, Adai, buen fin de semana.
Igualmente.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Y toca hablar, no se habla mucho y es una pena, porque además hay que hacerlo en el periodo estival, en el que todavía estamos, aunque queda poquito, ¿verdad?, para que nos abandone el verano, de vóley playa, en concreto del club canario que más licencias tiene a nivel nacional, que se dice pronto, fundado hace 7 años por el archiconocido Chema Sánchez, el presidente del club de vóley playa Net 7. Chema, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge, ¿cómo estamos?
Muy bien, con ganas de hablar contigo, estás en todas, aunque tu deporte evidentemente es el voleibol, pero día a día sigue creciendo este proyecto tan bonito, que yo no sé si hace 7 años, Chema, tú pensabas que iba a llegar tan lejos, sinceramente.
Pues si te soy sincero, no. Si te soy sincero, mi idea era hacer crecer obviamente el vóley playa, que es un deporte que amo desde que lo empecé a practicar, y crear un club de referencia, pero ya llegar al número de jugadores que hemos llegado en solo 7 años y de licencias, pues era algo que era impensable, pero bueno, se ha producido, lo estamos gestionando de la mejor manera posible, y por fortuna pues seguimos creciendo.
¿Y cómo crece? En el año 2015, ¿cómo se te ocurre? Llevabas tiempo, entiendo que barruntando, ¿no? Esa idea, arrancas con un puñadito pequeño de jugadores y jugadoras, y ahora son 250.
Bueno, 250 es la cifra con la que vamos a arrancar esta temporada. Pero durante la temporada pasada, por ejemplo, pasaron casi 400 jugadores. Es verdad que muchos son de manera temporal, porque a lo mejor están tres meses. Tenemos muchos jugadores extranjeros que están de manera temporal en la isla y que entrenan con nosotros. Pero atendemos a unas 400 personas anuales. El año pasado superamos las 320 licencias. Y sí, como tú dices, en el año 95 empezamos con 18. No trabajábamos las categorías inferiores, sino fue un proyecto personal porque había caído mucho el voliplaya después de haber tenido una época muy dorada en los 90, pues fue cayendo poco a poco y no había ningún club que se dedicase al voliplaya como deporte en exclusiva, así que habían algunas campañas de verano, pero yo quería que el voliplaya fuera un deporte a estacional. Que ya no se practicara solo en verano. Ese era mi sueño porque lo había visto ya en ciudades como Barcelona, como Alicante, que estaban ya trabajando con anterioridad a nosotros, y digo, ¿cómo va a ser que Las Palmas, la ciudad por el buen clima de excelencia en España, no tenga un club que trabaje durante todo
el año? Pecado mortal eso, ¿eh?
Correcto. Y pues hemos ido creciendo de manera sostenible, por el boca a boca principalmente, porque tratamos muy bien a los niños. Es verdad que nuestro club funciona más como escuela que como un club competitivo, a pesar de tener muy buenos resultados.
Y en eso son un club pionero ustedes, ¿no?, en instaurar la escuela.
Sí, yo creo que nuestra manera de trabajar ha sido gran parte de nuestro éxito. Nosotros no exigimos a nadie que compita, sino que realmente practique deporte para su salud, tanto mental como física. Tenemos un objetivo muy de felicidad, de que los niños se lo pasen bien practicando deporte sin que tengan la necesidad de la presión de una competición, que después tenemos también nuestro lado competitivo para los que les gusta, porque obviamente hay mucha gente que le gusta competir, pero hay otra a la que no, y a la que no se le estaba dando esa atención. El deportista amateur de por sí no tenía clubes, por lo menos de volei, de referencia a los que ir. Y creo que en eso es donde nosotros hemos dado con la tecla.
Además, plano competitivo que ustedes cuidan a las mil maravillas, de otra manera no se habrían convertido en campeones de Canarias, por ejemplo, en categoría masculina sub-21 y sub-15 femenina, ¿no?
Sí, el año pasado obtuvimos esos dos títulos, pero bueno, llevamos bastantes años obteniendo muy buenos resultados en campeonatos de Canarias. Hemos sido prácticamente en todas las categorías, en algún momento campeones de Canarias, en sub-17, en sub-15, en sub-19, en sub-21. Hemos llegado a ser campeonas de España categoría sub-17, así que no lo descuidamos, pero sí que no es nuestro objetivo principal.
Uh-huh. Chema, tu club acoge a jugadores y jugadoras de todas las partes del mundo. ¿De qué nacionalidades, por ejemplo?
Pues tenemos muchísimas nacionalidades, mucho italiano, mucho francés, mucho alemán que viene por aquí. Países nórdicos, hemos tenido suecos, noruegos, rusos, ucranianos, uh-huh, ingleses, ya te digo, prácticamente todas las nacionalidades, especialmente europeas, así que también hemos tenido algunos algún africano, incluso tuvimos un año a un chico becado por algunos de los chicos marroquíes que estaban aquí un poco en desamparo. Y tratamos de animar a todo el mundo a que practique el voliplaya. De hecho, nuestro lema es voliplaya para todos.
Ese es un gran lema. Además, combina pues eso, el deporte con la playa. Eso es igual a diversión. La gran pregunta, Chema, habrá gente escuchando que se pregunte, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que acudir? ¿Cómo me las tengo que ingeniar para formar parte del Club Voliplaya Net 7?
Pues bueno, nosotros tenemos nuestra página web, que es donde llevamos todo el registro de inscripciones, que es clubvoleiplayanet7.es. Ahí es donde puede, además, recibir toda la información de los horarios, las tarifas, etcétera, etcétera, que tenemos para que puedan practicar voleiplaya. Siempre si queda algún tipo de duda, pues pueden utilizar un WhatsApp al teléfono que aparece en la página web o en nuestro Instagram, que también tenemos, el Facebook. Es fácil encontrarnos. Otra cosa es que no puedan conseguir plaza, porque la verdad que ahora mismo estamos ya con lista de espera, afortunadamente. Pero bueno, en algunas de las categorías todavía nos quedan plaza.
Pues se tienen que dar mucha prisa para disfrutar del voliplaya en la mejor isla del mundo, en el mejor lugar del mundo. Chema, te escucho prontito en el Gran Canaria Arena.
Sí, dentro de poquito ya empezamos la temporada también del Gran Canaria, con muchas ganas de darle al micrófono y de cantar los triunfos del Gran Canaria.
Un abrazo, Chema.
Gracias, Jorge.
Buen fin de semana. 2:59 y arrancamos y nos vamos.
Llega el... al club con el combo. Rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño.
Ayer salió en El Hormiguero. Y con la nota rápida, representando el pabellón canario. Sí, lo dejo alto el amigo que veo.
Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en un...
A las 8 arrancará esa quinta jornada para Las Palmas. A las 7 y media a través de la 103.0 Las Palmas Leganés. ¿Qué le decimos a la victoria en el Gran Canaria? ¿Qué le decimos al triunfo?
Dime, beba, fecha y ahorita paso a buscar. Yo le digo dónde los demás.
Le decimos que se quede en el Gran Canaria. A los mandos técnicos, Guillermo Correa, Jorge Pérez, les habló, encantado de hacerlo. Ha sido un placer. Feliz fin de semana. Hasta el lunes.